Puestos en pie, hermano, deje descansar la banca un momento. Mira lo que dice Lucas capítulo 16, hermano, en el versículo 14. Lucas capítulo 16. Hermano, mira, el mensaje siempre va enfocado en el mismo, le cambiamos tema, usamos otro texto, pero mira, hermano, es como la hermana que le gusta variar en la comida. En la mañana da arroz y frijoles, en la mediodía da frijoles y arroz, y en la tarde da rice and bean, ¿verdad? Entonces, lo mismo hacemos nosotros en la predicación, hermano, ¿verdad? Siempre va enfocado, hermano, ¿verdad?, a dejar una verdad de lo que Dios quiere que su pueblo, hermano, pueda captar, saber. Algunos nos hacemos los locos, hermano, ¿verdad? Pero, hermano, entendemos claramente el mensaje de Dios para nuestra vida. Nosotros decidimos si queremos tomar decisiones o no queremos, pero las consecuencias de nuestras decisiones, para bien o para mal, las vamos a recoger, hermano. Vamos a cosecharlas, porque todo lo que sembramos, vamos a cosecharlo. Hay cosechas que a uno no le gusta, hermano. Es como cuando, mire, cuando mi hijo nació, hermano, ¿verdad? Yo lo vi, hermano, y como él nació antes del tiempo, y yo lo vi, y le voy a ser honesto, yo lo vi feíto. Bueno, para los que son de Honduras saben los quecos, ¿verdad? ¿Cómo son? Y hermano, yo lo vi, dije yo, y una hermana me lo enseñó. Yo estaba por una ventana queriendo ver, hermano, a mi hijo en el hospital. Y una hermana de la iglesia entró y me dijo, pastor, este es mi hijo. Le dije, enséñeme mi hijo, aquí está. No, el mío. Dice, este es pastor. Y yo dije, híjole, está feíto, pero yo así lo voy a querer. Y ahora ya, es que cuando nosotros los días nacemos, nacemos feos, pero mire después qué guapo nos ponemos. Entonces, hermano, mira, todo lo que nosotros debemos de hacer es pedir al Señor, háblame. Háblame a mí, olvídese de estar pensando en otro. Ah, que si eso le cae a Julano y no vino, hubiera venido en el primer culto, en este segundo, pero vino en el primero, pero le voy a contar. No, 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 cuando usted ve que anda repartiendo en una fiesta, usted lo ve que ahí anda repartiendo y usted cree que no se echa su tirito, hermano, ahí agarra su vaso de agua o de horchata, hermano, y luego va, si tres viajes sale con la bandeja, tres viajes. Hermano, avienta, él no solo anda repartiendo, él también agarra. Deje de andar repartiendo. Usted diga al Señor, háblame a mí. Vamos a Lucas 16, capítulo 16, versículo 14. Y oían también todas estas cosas los fariseos, los cuales eran ávaros y se burlaban de él. Y díjoles, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios, ¿qué dice, hermano? Conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Yo creo, hermano, que sin entrar en el contexto, sin entrar en introducción, entendemos claramente lo que Dios está diciendo aquí. En esta mañana quiero hablarle acerca, no se esmere en lo que no le agrada a Dios. Hermano, ¿cómo nos esmeramos por hacer lo malo? ¿Cómo nos esmeramos por ir en contra de lo que Dios dice? Aún sabiendo, hermano, que Dios dice, no hagas esto, nos esmeramos y como siempre digo, hermano, buscamos cualquier parte para poder sacar de contexto lo que Dios quiere decir y pensamos, bueno, yo creo que Dios no, tanto así no, pastor. No, es que no se trata de lo que yo pienso. Mira, yo siempre digo, hermano, la lógica, y creo que todos los pastores lo creemos, la lógica no cabe en lo espiritual. Porque Dios actúa como Él quiere. La lógica me dice, bueno, la lógica dice, yo soy un hombre, hermano, y enseño a mis hijos, usa la lógica. Pero, hermano, mira, en lo espiritual, Dios actúa en este día aquí y luego en el otro día de otra manera. Dios actúa en un cristiano de esta manera y aquel cristiano con la misma situación, Dios actúa de otra manera. Al grado que no podemos llegar a la certeza de poder asegurar que sabemos cómo Dios va a trabajar. De que trabaja, trabaja a su manera. Entonces, hermano, Dios quiere que aprendamos a no nadar contra la corriente, a no esmerarnos a hacer aquello que nos va a traer consecuencias, sufrimiento, y va a herir a las personas que amamos. Vamos a orar, hermano, después entramos en misa. Padre, qué bendición compartir con mis hermanos. Qué bendición pasar un buen tiempo. No se necesita mucho tiempo, Padre, de compartir con las personas para poder sentir el sentir del Espíritu Santo en nuestras vidas y el mismo anhelo, el mismo deseo de servirte. Perdona mis pecados, limpia mi vida, mi mente, mi corazón. Y yo le pido, Padre Santo, que se reúna con nosotros como lo hace, Señor, cada vez que su palabra y su mensaje dado por usted es predicado. Siga bendiciendo esta iglesia, su pastor, y ayúdanos, háblanos. Bendecimos tu nombre y a tu pueblo Israel, y sobre esa bendición pedimos de tu bendición, en nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, son muy amables. Y como dijo el pastor, hermano, antes de entrar, voy a poner aquí ya, andamos con mi choquita, hermano, ¿verdad? Con mi esposa. Dice, pastor, ¿qué es choquita? Bueno, alguien que no mira muy bien. La esposa del pastor entendió, hermano, de alguien que no mira muy bien. Y no se haga, hermano, su esposa tiene que estar medio choquita para haberse fijado en usted, ¿verdad? Y porque usted no está ni para salir en rifa, pero bueno, está bien. Vivimos en un sistema, hermano, donde nos ha enrollado tanto, hermano, donde nos afanamos, donde, hermano, el sistema nos va dictando, si no tenemos cuidado, en cómo nosotros debemos de caminar en este mundo, sin importar, hermano, si somos o no cristianos. Y aún como cristianos tenemos que tener cuidado para no seguir la corriente de este mundo, donde ya no nos queremos vestir, hermano, si no va de marca. Hay gente que si no es polo, que si no es, si el perfume, hermano, mira, que si el perfume, hermano, no es Coco Chanel, que si no es, hermano, Armani, use el italiano, hermano, el Delpa, ese es bonito. Ese huele rico, el del palito de limón, ya sabes cuál es, ¿verdad? Y queremos, hermano, ropa de marca que lo hizo Julano, que no, use, hermano, mire, esa otra ropa de marca de italiana, Cassini, casi ni sirve, pero póngasela y no hay de otra. Pero, hermano, vivimos así que si no es Nike, y yo le digo, amigo, ¿quiere un Nike? No hay que ponerse, póngaselo, no hay de otra. Pero, hermano, vivimos un sistema donde queremos vestir, donde queremos andar de lo mejor. Y escúchame, hermano, y vamos de tienda en tienda, buscando, hermano, lo mejor. Y no estoy diciendo que eso es pecado, no me malentienda. Somos hijos del rey, ningún rey, ningún príncipe anda mendigando. Lo que estoy hablando, hermano, es que nos afanamos donde tenemos que trabajar. Mire, yo lo tengo aquí porque es para mi iglesia como burros, pero para ustedes le voy a decir, trabajar duro. Para pagar el consumismo, hermano, tenemos que trabajar de sol a sol. Tenemos, hermano, mira, que sacrificar lo espiritual. Cristianos, hermano, que se levantan muy temprano y se deben de acostar, nomás vienen cansados, descuidan su relación con Dios. No hay tiempo de orar, no hay tiempo de pasar en la palabra de Dios, no hay tiempo, hermano, de pasar con la familia. Y le digo, no es pecado, hermano, el vivir bien, el vestir bien, el comer bien. Se vuelve pecado cuando cambiamos estas cosas y sacrificamos a Dios por ellas. Nos esmeramos por tenerlas. Mira, hermano, sale el iPhone tal y todo, hermano, mundo se esmera y no importa si hay que sacrificar los diezmos, no importa si hay que sacrificar misiones, no importa, lo queremos tener, hermano, y queremos tener lo último que sale. Aunque eso signifique sacrificar nuestra relación con Dios. Aunque el Señor estaba hablando a los fariseos, hermano, los cristianos estamos cayendo en el mismo error de lo que el Señor está aquí relatando, hermano. Él nos habla claro, hermano, este sistema en el cual vivimos, hermano. Mira, en este mundo somos peregrinos. En este mundo, hermano, solo nacimos para sellar el pasaporte, para cuando recibimos al Señor, sellamos el pasaporte para la entrada al cielo. No somos de este mundo, hermano. El Señor lo dijo, Juan capítulo 17, vaya conmigo al Evangelio, hermano, según San Juan, capítulo 17, versículo 14. Hermano, debemos entender que como cristianos no nos podemos enamorar de este sistema, no nos podemos enamorar, hermano, dejar que este sistema, hermano, nos enrolle a tal grado, hermano, que no tengamos tiempo, hermano, que en nuestra vida, en nuestra relación, Dios no se encuentre o esté allá en la parte última, hermano, en la fila, hermano, en la cola, porque usted y yo, hermano, no tenemos tiempo porque el sistema no nos permite a nosotros poner a Dios en primer lugar. No por gusto, hermano. Dios escribió, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón. Y sobre todo, Dios quiere el primer lugar. Y lo sabemos, pero no lo practicamos. Y lo sabemos, pero bueno, pastor, es que yo no quiero ser muy religioso. Es que, pastor, mire, yo no quiero meterme en el fanatismo. Ah, pero del dinero sí eres fanático. De las buenas cosas sí eres fanático. No se trata de fanatismo, hermano, se trata de amor. Se trata de mostrar gratitud. Mira lo que dice ahí, Juan capítulo 17. El Señor, hermano, hablándonos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son, ¿qué dice, hermano? Del mundo. ¿Sí lo está leyendo ahí, hermano? Porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Cuando está hablando, hermano, del mundo, está hablando del cosmos, está hablando, hermano, de todo el sistema, hermano, que nos agobia, de todo el sistema, hermano, que su enfoque es el diablo usarlo, hermano. Así como agarró, hermano, al Señor Jesucristo y lo llevó al pináculo, hermano, y le enseñó todo, hermano, los tesoros, y dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Es la misma manera, el diablo, hermano, nos enfoca en algo que nos va a quitar de hacer la voluntad de Dios. Si no tenemos cuidado, caemos en ese sistema al grado, hermano, que ni cuenta nos damos ya que estamos en ese sistema. Mira lo que dice ahí, hermano, en el versículo 16, de ahí del libro de Juan, capítulo 17, en el versículo 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Hermano, ¿de qué sirve sacrificar a Dios por este sistema si nos perdemos la bendición más grande que es servirle en su obra? Mira, hermano, usted puede tener una buena fragancia, poder tener lo último en marca, lo último del teléfono, pero lo que es sublime para usted, si eso sacrifica a Dios, para él es abominación. Ah, pastor, ¿ya vio la troca que ando? Ah, pastor, ¿ya vio usted, pastor? Mire, el iPhone que ando, pastor, ¿ya lo vio? Y si viene llegando, ni hablar podemos, el iPhone, mire, pastor. ¿Y de qué sirve? Si para Dios eso es abominación, si lo sacrificamos a Él. Siempre nuestra vida y la familia es sacrificada cuando la avaricia llega a nosotros. El Señor dice, mira, ustedes, vuelva conmigo ahí a Lucas, hermano. Vuelva conmigo a Lucas, capítulo 16, en el versículo 14. Mira lo que dice, hermano. Lucas capítulo 16, en el versículo 14. ¿Estamos ahí, hermano? Mira lo que dice. Y oían también estas cosas, los cuales eran avaros. Cuando hablamos de este asunto, hermano, todo lo que tenga que ver de mayordomía, de administración, todo lo que tenga que ver de dar, el avaro siempre va a estar en desacuerdo con este asunto. Y díjoles, vosotros os justificáis a vosotros mismos. ¿Qué acaso nosotros mismos no tratamos, hermanos? Mira, cuando uno se cae y se golpea, ¿usted ha visto, hermano, cuando una persona se cae entre medio de la multitud? Mire, yo ahorita, hermano, yo ya estoy viendo que ya los años no pasan en balde. Yo bajé ahí y creí que iba a bajar como wirro, decimos nosotros, cipote, como jovencito, y casi voy a caerle a los brazos a mi esposa. Por lo menos iba a tener una razón que me abrazara. Pero ahora escúchame, hermano. Mira, alguien se cae y usted lo ve y se levanta como que nada pasó. Pero se va sobando ahí. ¿Te golpeaste? No, no. Y se va sobando, hermano. Y al otro, aunque les duele, no se sobe. Pero luego van y ellos solitos se están sobando, hermano. Y sabe que en lo espiritual nosotros tratamos también de consolarnos a nosotros mismos, de tratar de ver que es que no todos ven, que yo veo diferente, yo pienso diferente y trato de justificarme del por qué no gano almas. Usted sabe que tiene que venir a ganar almas. Usted sabe, hermano, escúcheme, después de 6 meses usted aquí, y le estoy hablando mucho, pero después de 6 meses usted aquí en esta iglesia, usted debe de estar en algún ministerio desarrollándolo. A mí nadie me dijo, hermano, que había que abrir rutas. Cuando llegué a la iglesia, hermano, la iglesia no tenía ruta, la gente llegaba y Dios empezó a poner, mi esposa es testigo porque ella estaba allí, hermano, y empezamos a trabajar en la obra de Dios. Nadie me dijo a mí, hermano, lo que yo tenía que hacer. Pero cuando usted tiene amor y gratitud, Dios va a poner en usted en ver lo que otros no ven. Y empezamos a trabajar, hermano. Y la escuela dominical tenía una asistencia, hermano, como unos 40 y algo. ¿Y sabe, hermano, a cuánto llegó la escuela dominical? A más de 280. Empezamos a abrir, hermano, una obra. Íbamos a ganar alma. Hasta el día de hoy, ahí está esa obra. Yo fui a predicar a los 20 años de esa obra. Empezamos a trabajar, hermano, y a trabajar y a trabajar. ¿Por qué, hermano? Porque estamos enfocados, hermano, en tener la bendición de Dios, no justificándonos el por qué no hacemos lo que hacemos. ¿Cuántos de ustedes ya deberían de ser maestros de escuela dominical? ¿Cuántos de ustedes ya deberían estar trabajando en una ruta, hermano? ¿Cuántos de ustedes ya deberían estar desarrollando un ministerio en sala cuna? Ah, no, pastor, es que esos diablitos que vienen y creen que los suyos son angelitos. Pero usted no sabe lo que está cuidando ahí. Usted no sabe lo que se va a levantar de ahí. Mira, hermano, cuánto ministerio, no importa si sea en el comedor, no importa si sea en el aseo de los baños de la iglesia, no importa cuál sea el ministerio, pero usted debería de estar desarrollando ministerio. ¿Sabe por qué no lo desarrolla? No, pastor, es que yo soy pasmado. Y sí se le nota. No, no. ¿Sí entiende pasmado, pastor? No, es una persona. Ahí sí. No, es que hoy tengo que traducirlo, hermano. Y el pastor, yo me confío porque ustedes ya conocen nuestros modismos. Pero mire, hermano, escúchame. ¿Sabe por qué no lo desarrolla? Porque usted se está justificando a usted mismo. La razón que no servimos a Dios es porque tratamos de justificar aquello que no hacemos. No que por esto, no que por lo otro, que la esposa, que los hijos, que la suegra, que el perro, que el gato. Lo mismo que los fariseos tratando de justificar. Pastor, mire, yo no trabajo ni un ministerio, pero yo estoy orando por el pastor y la iglesia. Mire, pastor, yo no estoy trabajando en ningún ministerio, pero mire, mi diezmito y mi ofrenda ahí están, justificándose a usted mismo. Tratando de justificar algo que es nuestra responsabilidad. ¿Sí me está escuchando? No, pero no importa la plata que usted dé. Si usted da plata, mucha plata, es porque Dios le da mucha plata. Pero trata de justificarse. Y pastor, yo no trabajo en ningún ministerio, pero yo soy el que traigo el pan para que los niños, o decimos nosotros allá, la chuchería, traemos las cosas para cierto ministerio. Pero ahí estamos, pastor, ahí estamos. No al 100, pero ahí estamos. Váyase en medio del mar. Y no nadie, diga, aquí estoy, no voy, yo no voy a nadar, a ver qué va a pasar, se va a hundir. No trate de justificarse, usted debe de encararse a sí mismo y mire, verse al espejo y decir, es cierto, soy una sinvergüenza, no estoy haciendo nada. Y por eso cuando se levanta un nuevo convertido y un hermano, una hermana que empieza a trabajar, entre en celo, porque no hace ni deja hacer. Y trata, yo recuerdo en la iglesia que yo nací, hermano, ahí estaban las viejitas justificándose. Así yo era así como usted antes. Yo le digo que Dios me libre de llegar a su edad y decir lo mismo. Yo no quiero vivir. Mira, algunos de ustedes parecen museos viviendo del ayer, viviendo de lo que hacían. Hermano, olvídese, muérase diciendo lo hago, no lo hacía. Entonces, no se justifique de la razón por la cual usted no es fiel a los cultos de la iglesia. No se justifique por el cual usted, hermano, mira, qué precioso es uno como pastor tener gente que uno pueda contar con ellos. ¿Sí o no, pastor? Pero de repente, hermano, uno está con la esposa, necesitamos hacer tal cosa. Digámosle, ¿quién tiene en mente? ¿El hermano Julián? No, es perder el tiempo. ¿Con la hermana Julián? No, ¿para qué? Si antes que yo le vaya a decir, saca una lista de excusas. ¿Ya la tiene lista? Ah, el pastor me está llamando, sacate la lista de excusas. Y usted va a tirar cualquiera. No, pastor, por la nieve. Hermana, pero estamos en el verano. No, es que estoy pensando en el futuro. Usted va a sacar cualquier excusa. ¿Por qué? Porque se está justificando del por qué no hace las cosas. El Señor dice, vosotros mismos os justificáis. Mira, hermano, nos llaman. Yo sé que aquí no, al pastor no lo llaman, el pastor Munillo, aquí son bien fieles. Pero a mí me llaman, pastor, fíjese que no voy a llegar porque vino una familia a visitarme. Y, usted me entiende, ¿verdad, pastor? Justificándose. Hombre, ¿por qué no llama a Dios y pregúntele, a ver, un rayo le va a caer, a ver si Dios le va a aceptar? Pero no justificamos, hermano. Tratamos la manera de poder acoplar nuestra apatía, creyendo que Dios, es como el cristiano, hermano, voy a entrar y voy a salir. Es como el cristiano que agarra los diezmos prestados. Señor, préstame los diezmos, como que Dios es banco. Y piensa que Dios le dijo sí, y los agarra. Ya se quedó todo calladito aquí. Y ahí anda luciendo el iPhone con los diezmos del Señor. Mire los zapatos que compré con los diezmos del Señor. Si hacemos un cateo y vamos a checar, muchos de ustedes irían descalzos aquí. Si checáramos, no está diezmando a quitarle todos los zapatos. Escúchame, hermano, nos justificamos. Nos justificamos por qué nuestros hijos no son fieles en la iglesia. Nos justificamos por qué nuestros hijos no están en algún ministerio de la iglesia. Nos enfocamos de por qué, siempre, hermano, nos justificamos del por qué no hacemos las cosas. Y el Señor dijo, vosotros mismos son los que se justifican delante de los hombres. Mira, dice, delante de los hombres. Es que a Dios, hermano, no existen las excusas. Porque cuando usted va a Dios a justificarse, Dios dice, yo tenía una justificación por cual no ir a la cruz. Veme en el Getsemaní cuando estaba orando, pero yo no dejé que esa justificación me interrumpiera del por qué yo estoy aquí en la tierra. Hay un propósito por la cual a usted, hermano, el COVID no lo ha matado. Hay un propósito por el cual usted está vivo. Hay un propósito por el cual Dios lo tiene en esta iglesia. Y es porque Él quiere que usted haga algo. El apóstol Pablo se convirtió. ¿Qué quieres que yo haga? Los discípulos del Señor los llamó. No anduvieron justificando. Siguieron al Señor. Mas Dios conoce, dice, vuestros corazones. Si hay alguien, hermano, que no podemos engañar, es al Señor. Es a nuestro Dios. Pero aún así, hermano, somos como los hijos cuando están pequeños. Usted los descubre en algo y están tratando de negarse, de justificarse. Y estamos orando, Señor, tú sabes que yo te amo, lo que pasa es que por esto no hago esto. Que Señor, tú sabes que yo te amo, no voy a ir el domingo en la mañana, en la tarde al culto, Señor. Pero tú... Y tratamos delante de Dios, pero Él conoce nuestros corazones. Y dice, porque lo que los hombres tienen por sublime... O sea, todo lo que nosotros, hermano, ay, mi hijo, mire, pastor, se va a graduar de abogado, pero en el cielo está aplazado. No le sirve al Señor. Pastor, mi hijo, doctor, y en el cielo ni a camillero ha llegado. ¿Sí me está escuchando? ¿Sí me está entendiendo? Hermano, no importa, porque los títulos no los vas a llevar al cielo. Lo que va a importar es lo que hayamos hecho para el Señor. Y dice, eso que usted tiene por su... Viera la casa, pastor. No, le hemos metido, la remodelamos con los diezmos, pero la remodelamos. Y Dios dice, para mí eso es abominación, porque me ha sacrificado. Segunda de Reyes, segundo libro de Reyes. Segundo libro de Reyes. Mira lo que dice. Segundo libro de Reyes está después de primero de Reyes para que lo vaya más rápido. Capítulo 5. Eso es para los hondureños, ¿ok? Mira lo que dice. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 20. ¿Lo tenemos? Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: y aquí mi señor estorbó a este sirio, justificándose para robar, justificándose para mentir, justificándose para, hermano, desobedecer al siervo de Dios. Siempre anda buscando usted una razón: es que el pastor no me entiende, es que el pastor no entiende a mis hijos, es que el pastor no entiende a mi esposa, y es que el pastor, si ni usted los entiende, los va a entender uno. Es que el pastor no comprende a mis hijos, si ni usted los comprende, si los quiere estrellar en la pared. Ese hombre estaba tratando de justificarse porque su corazón no era recto delante de Dios. Y entonces dice, mejor le voy a rápido a comprimir esto, hermano, y lo voy a palabrasear, pero usted lo va a entender. Hermano, mira, y este hombre dijo, no, ¿cómo lo va a estorbar? Y se fue, hermano, a seguir a Naamán. Y le dijo, mire, es que mi pastor estaba ocupado, pero ya me dio la chamba que voy a desvalijarlo ahorita, deme algo. Y le pidió presentes. Y como siempre, hermano, todos somos conscientes cuando estamos haciendo lo malo. ¿Y sabe por qué? Porque lo hacemos a escondidas. Y vino este hombre y fue a esconderlo, hermano. Y seguro él pensó, con esta plática, hoy sí, vamos a hacer todos los proyectos que teníamos. Y luego, hermano, Eliseo pregunta, ¿a dónde andabas? No, que andaba comprando allá en el McDonald's, andaba comprando un Big Mac. No, que me fui a comprar en el Dunkin' un chocolate para el pastor. Dice, yo no he ido a ningún lado. Y hermano, escúchame, cuando usted y yo sacrificamos a Dios y tratamos de justificar el por qué no hacemos lo que hacemos, nuestra familia va a sufrir. Nuestra familia va a sufrir por nuestros pecados, por nuestros errores. Este hombre, hermano, usted ya conoce la historia. En el versículo 27, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu simiente, ¿para cuánto tiempo? Ve, hermano, nosotros podemos echar a perder toda nuestra generación. Podemos enviar maldición hasta que ellos se arrepientan y cojan con Dios de nuevo, hermano, tomen el camino derecho. De lo contrario, en vez de heredarles bendición, nosotros podemos heredar maldición. Cuando usted es una persona que se justifica como padre, el no hacer, tus hijos van a hacer lo mismo, no solo con usted, sino con la iglesia. Y los niños están pendientes, hermano, porque cuando usted va, el pastor pregunta algo y los niños están hasta viendo al maestro. Por eso yo digo a las hermanas, miren, no justifique a su esposo cuando no venga a la iglesia. Dígale, yo no te voy a andar cubriendo sin vergüenza. El pastor me dice, yo te voy a decir, y le voy a decir que no quisiste venir. No, no andes justificándolo. Es que vino bien cansadito, pastor. Viera que yo le vi, el dedo gordo parece raqueta del pie y dice que lo tiene hinchado. Es que viera, pastor, que el viejo no, le ha pegado dolor de columna. Y usted trata hasta de inventarse una enfermedad que te va a pegar de verdad. Hermana, no justifique a su esposo cuando no quiere nada con Dios. ¿Sabe qué? Yo tengo hermanos que han dicho, como han aprendido, yo le digo, hermano, digas, por sinvergüenza. Yo le digo, hermano, ¿qué pasó? Por sinvergüenza, pastor, ¿para qué lo voy a engañar? Pero nos justificamos. Bueno, pastor, esta semana no voy a diezmar porque es que hay que pagar esto, hay que pagar lo otro. Pastor, es que no voy a salir a ganar alma esta semana porque por esto y por lo otro, justificándonos. La hermana anda su ropa toda apretada, toda corta, y su justificación es que estoy engordando, pastor. Ah, es pastor, es que cuando la metí en la secadora, se fue para arriba. ¿Se ha fijado que siempre andamos justificando? Y este hombre tuvo consecuencias, porque lo que era sublime para él era abominación para Dios. Recuerda, hermano, cuando Abimelec, es que siempre, hermano, la familia va a sufrir cuando nosotros tomamos malas decisiones. Vaya conmigo a Ruth, por favor, hermano. Ruth, capítulo 1. Mira lo que dice. Josué, Jueces, Ruth, para que llegue ahí. No va a andar buscando ya por Apocalipsis, no. Mira lo que dice, hermano. Capítulo 1. Y hermana, usted juega un papel importante. Muchas veces le mete presión a su esposo, porque usted se empecinó que quiere algo. Mira, usted lo que debe de asegurarse, hermana, es que su esposo debe de alegrarse que su esposo sea fiel y sirva al Señor. Presiónelo si no lo ve leer la Biblia. Amor, hay que leer la Biblia. Presiónelo si no quiere ir a la iglesia. No lo presione por cosas materiales. No, es que yo ya quiero un tele, ya quiero un juego de cocina nuevo. Y lo está presionando. Y luego ya no quiere venir a la iglesia porque usted lo presionó y se alejó del Señor. Mira, las mujeres se desaniman y ya con una visita de la esposa del pastor, y el pastor va y le anima y se vuelve a animar. El hombre se desanima y va a necesitar más de una visita para que ese hombre se vuelva a animar. ¿Sí me está escuchando? Aconteció, capítulo 1, versículo 1, que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Aunque haya necesidad, hermano, tenemos un Dios en el cielo que Él ha prometido suplir nuestras necesidades. Pastor, voy a moverme para otro estado. ¿Ya se aseguró dónde está el mall, el McDonald's? ¿No se ha asegurado dónde está la iglesia? Pastor, voy a trabajar como a 2 horas de aquí, hora y media, pastor. No voy a congregarme, pero pastor, presente en espíritu. Un día vas a estar en cuerpo, pero porque te van a estar velando aquí en un cajón. Escúcheme, no deje que una necesidad lo mueva donde Dios lo tiene. No, no deje que una necesidad te aparte de la voluntad de Dios. En la escasez, en lo que hay, hermano. Mire, la gente dice, no voy a la iglesia por el COVID, pero van al Walmart. Bueno, aquí no hay Walmart, pastor. Pero van a la tienda, pero van al mall. Pero a la iglesia no, hasta viajan en avión. Yo venía en el avión, hermano, y escuché a la señora. Una señora que venía para mí. Ay, Dios mío, aléjate de mí, Satanás, quería decirle yo, pero no podía. Pero mira, hermano, qué riesgo. Pero yo venía, hermano, ahí, casi, hermano, metiendo la cabeza en otro lado, y como nosotros andamos con nuestro té, hermano, andamos bebiendo té. Primero la oración y té de todo, menos de marihuana, de ahí todos los té de monte, tomo té de hierba. Pero ¿sabe qué, hermano? Es un riesgo, pero usted lo corre. Y Abimelec, hermano, este hombre, hermano, mira, se fue a los campos de Moab. Dejó todo ahí, hermano. Y el nombre, aquel hombre, dice el verso 2, era Elimelec. Y su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos, y ya conocemos la historia, hermano. Lo que ellos tenían, allá hay mejor chamba. Pastor, mire, no nos vamos a congregar, pero me ha salido un trabajo, pastor, que me van a pagar más del tiempo de la hora que pagan. Me van a pagar $20 la hora, pastor. 25, se le salen los ojos así, no es ojudo, pero se le salen los ojos así. No le va a pasar como aquel, hermano, hombre que su hijo tenía 6 meses. Y dice, mi hijo no mira. Dice, lo voy a llevar al doctor. Y el doctor, si usted sabe, cuando entra, lo primero que entra el doctor a su consultorio le pregunta, ay, ¿qué lo trae por aquí? Y dice, doctor, fíjese que mi hijo tiene 6 meses y yo veo que no mira. Yo quiero que lo examine. El doctor dijo, acuéstenlo ahí en la camilla. Y cuando lo examinó, le dijo, ¿cuál fue el motivo que trajo a su hijo? Dijo, es que mi hijo no mira, pastor. El doctor. Dijo, mira, el que no mira es usted, no mira que su hijo es chino. No era de él. Bueno, algunos ni cuenta se dieron, ¿verdad? El chiste. Así le pasa a usted. Usted no se vuelve chino, usted se vuelve judío cuando le dicen que allá le van a pagar bien. Y que le van a dar hasta carro. Y que le van a dar vacaciones. Y que le van a dar esto y lo otro. Y a usted no le importa lo que va a sacrificar. Y para lo que usted sublime, este es mi sueño, pastor. Esta es la posición que buscaba. Si sacrifica a Dios, eso es abominación. Delante de sus ojos, hermano, vas a echar a perderte no solo tú, tu familia. Como, hermano, cuando apedrearon, hermano, que se robó, hermano, de Jericó, que se robó, hermano, acá, gracias. Hasta los pobres burros que ni tenían parte en eso, hermano, los apedrearon. Porque siempre nuestra familia va a pagar las consecuencias. ¿Por qué no lo apedrearon a él, hermano? ¿Qué tenía que ver la esposa? Pero yo creo que ella también le haber exigido. Necesito esa estufa nueva. Mira que Macy ahorita está al 50. Aunque los zapatos valían 20 pesos, los pusieron a 40 y hoy valen 25 en oferta. Pero ustedes están ahorita, vamos a Macy. No tengo. Pues meterle más leña al juego, hay que trabajar. Y Abimelec se movió, hermano, ya conocemos la historia. Hermana, ¿de qué sirve tener algo momentáneo si puedes perder lo más preciado, su familia? Se quedó viuda. Yo sé que algunos de ustedes quisieran quedarse viudas, hermana. Se quedó viuda y amargada. Porque, hermano, lo que es abominación para Dios no va a traer felicidad para nosotros. No me digan Noemí, a mí díganme amarga, estoy en amargura, desdichada. Pero nos justificamos. ¿De qué sirve sacrificar nuestra vida, nuestro tiempo, sacrificar a Dios por un trabajo que no le deja congregarse, por un negocio que no le permite asistir a todas las actividades de la iglesia? Qué lindo es estar en las actividades de la iglesia, hermano. ¿Cómo se lo pierden algunos de ustedes? Y luego, pastor, mis hijos no quieren nada con Dios. ¿Y cuándo usted quiso? Sí podrá. No vamos a negar, hermano, que el trabajar de sol a sol te va a dar un buen carro, te va a dar una buena casa, te va a dar un buen estatus. Pero para lo que usted es lo más sublime, para Dios no lo es. Aún el apóstol Pablo, hermano, nos dice, vaya, hermano, mira, en Filipenses, hermano, vaya conmigo ahí. Mira lo que dice, hermano. Mira lo que dice. En el capítulo 3, en el versículo 7. Ya vamos a terminar, hermano. Yo sé que eso es lo que le gusta escuchar a usted. Capítulo 3, versículo 7. Pero las cosas que para mí eran ganancia, él ha reputado pérdidas. ¿Por amor a quién? Y ciertamente aún, dice el apóstol Pablo, no me interesan todas las cosas. Yo las tengo como que están perdidas. Por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice Pablo, yo ya pasé por ahí. Y eso no deja más que un vacío. Eso no, sí es bonito, hermano, y no estoy en contra, no me malentienda. Pero sin sacrificar a Dios. La bendición de Jehová es la que, ¿qué? Enriquece y no añade tristeza con ella. Quiere decir, hermano, si lo vemos del punto de vista gramatical, quiere decir que si la bendición de Dios no añade tristeza, quiere decir que la que no viene de Dios, porque puede venir de Dios, puede venir que no sea de Dios, pero te va a traer consecuencias. Yo prefiero, hermano, mira, como dijo, hermano, el siervo de Dios, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero tampoco poco para que yo no reniegue. El Señor dijo que estemos, dijo el apóstol, sustento, estemos contentos con lo que tenemos ahora. Si vivimos en la voluntad de Dios, Él va, y usted lo sabe, Él va a suplir conforme necesitemos. Pero nos afanamos, hermano, nos afanamos. Y Pablo dice, mira, yo lo tengo por basura, por estiércol. Verso 10, a fin de conocerle. Hermano, es que, mire, si usted se enfrasca en este mundo, si usted se enfrasca en este sistema, usted no va a tener ningún interés de servir al Señor. Porque no tiene tiempo. No tiene tiempo para quien le da tiempo. Qué increíble, hermano. Mira, qué increíble que podamos nosotros, hermano, criar a nuestros hijos. Crecen, los preparamos y luego un día que usted necesite le digan, yo no estoy para mantenerlo a usted. Mi dinero no es para estarlo malgastando. ¿Cómo se sentiría usted? ¡Wow! ¿Cómo cree que se siente Dios? Si yo le doy tiempo, me pide tiempo, se lo doy, me pide salud, se lo doy, me pide que le ayude en su economía, se lo doy, me pide que me ayude en esto y lo otro, y cuando yo le pido que esté una hora y media en la casa de Dios, no tiene tiempo. Cuando yo le digo que cumpla con sus compromisos económicos, no tiene para misiones, no tiene para nada de lo que hay que dar. Y Pablo dice, con tal de conocer, usted nunca va a tener una relación íntima con Dios si usted ama otras cosas. Si su enfoque y su visión está en otra cosa. Dice el apóstol Pablo, a fin de conocerle, la virtud de su resurrección y la participación de su padecimiento en conformidad de su muerte. Usted nunca va a tener deseo de ganar almas. Nunca va a querer hablar del Señor si usted está enfocado en otras cosas. En Mateo 9:9, en el versículo 35, dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Pero usted tiene que ver como Cristo ve. Pero cuando usted ve como el diablo quiere, le lleva al pináculo y le dice, mira, todo esto, ahí está el iPhone tal, ahí está la troca tal, el carro tal, la casa tal. Y se le abren los ojos a usted. Y se olvida que para Dios, si no viene de Él, eso es abominación. Termino con esto. No podemos permitir que el diablo marque nuestro caminar. No podemos permitir que este sistema nos tenga atrapados, hermano, y nos quite la mirada y el deseo de hacer algo para el Señor. Cuando yo me muera, hermano, yo quiero que alguien piense, yo quiero que alguien diga, hermano, que fui una bendición haber estado en esta tierra. Yo quiero que cuando yo me muera, hermano, pasen los años y alguien recuerde al pastor Josué Díaz. Algunos de ustedes, hermanos, se van a morir y al año, a los 2 años, cuando hablen de usted, no van a decir, ¿te acordás de aquel maestro de escuela dominical? ¡Qué tremendo! Aquel que era tremendo. ¿Te acuerdas de aquel dirigente que era tremendo? Animaba. Así, ¿te acordás de aquella hermana que caminaba toda panda ahí? ¿Te acordás de ella que tenía un defecto? ¿Te acordás de aquel hermano visco que te miraba a vos y estaba viendo al otro? Por defecto lo van a recordar, no por lo que hizo para el Señor. Déjame una pregunta, ¿qué huella usted está dejando en esta iglesia? Que cuando usted ya no esté, digan, wow, ese hermano Juan del sí. Ojalá que tome un buen ejemplo, hermano. Ese hermano Juan, ¿cómo así? Que el pastor diga, no hombre. Mira, a veces se mueren hermanos, tremendos hermanos. Y uno, hermano, hasta casi peca decir al Señor, ¿por qué no te llevas aquellos tres? Tres por uno. Déjame este. El hermano está ahí agonizando y uno dice, Señor, tres, hasta cuatro te puedo dar. Porque qué bendición es cuando alguien deja una huella. Recuerda, hermano, cuando David, Jonathan le dijo, hermano, Jonathan dijo, no. Cuando tú no estés ahí, en la mesa del rey, tu asiento estará vacío y vas a ser echado de menos. Porque David tenía peso en los líderes que tenía el rey. ¿Qué peso usted tiene en esta iglesia? Solo el que le ha salido de gordura. Pero ¿qué peso espiritual usted tiene aquí? Que cuando usted no esté, se va a notar su ausencia, hermano. ¿Qué peso tiene aquí? Que cuando estos niños que crecieron en la iglesia puedan decir, mi maestro de escuela dominical, mi maestra. ¡Wow! Que este hermanito tremendo en la ruta, que tremendo capitán de ruta. Desea una troca nueva. Desea una ven para traer gente. Desee todo lo que usted desee que sea para ponerlo al servicio del Señor, de la obra del Señor. No, no me vayan a montarse que me van a enchucar el carro. Ojalá ese puño de grampa de lata se vaya a estrellar de cuando esté nevando en un edificio. ¿De qué sirve que usted tenga una buena troca y no la va a poner al servicio del Señor? Hello. ¿De qué sirve que esté una buena casa y cuando se necesita hospedar, hermano, no quiere hospedarlo? Ahorita por el COVID, si nunca lo ha querido hospedar. Nada de lo que tenemos es agradable para nuestro Dios si no fue dado por Él. Y que máximo eso fue porque lo sacrificamos para tenerlo. Último texto, hermano. Yo termino hasta 10 veces, pero ahorita ya termino. 2 Corintios, es que el tiempo de que no di en la mañana lo estoy agarrando ahorita en este. Nada, son bromas. 2 Corintios, aquí termino, hermano. Ya cuando yo cierro la tabla, a menos que me tenga que abrirla, terminamos. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9. Mi esposa y mi hijo no se alegran porque ellos saben que yo termino hasta 10 veces. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 9 de 2 Corintios. Por tanto, procuraos también, o ausente o presente, ¿qué dice, hermano? En todo tiempo se debe servir al Señor. En todo tiempo se debe andar en la mente al Señor. En todo tiempo, hermano, de todo lo que hacemos debe de agradarle a Él. Para que Él no lo vea como abominación, sino que lo vea, dice, yo se lo di. Cuando algo viene de Dios, no hay exaltación en el ser humano, no hay exaltación en el cristiano, porque él sabe de dónde vienen las cosas. Pero cuando usted usa, a mí me ha costado, a mí nadie me ha ayudado, pastor, todo mire. Y Dios dice, es cierto, te ha costado porque yo no fui que te lo di. Y habla, y hermano justifica, esto es de Dios, pastor. ¿Y quién más me va a dar? El diablo también da. Pero el diablo te cobra lo que te da. Dios no, hermano. Dios lo da por amor. Dios honra a los que le honran. No está malo tener, pero examine cómo lo va a tener y por qué motivo lo quiere tener. Y lo que es sublime para los hombres, para Dios es abominación. Padre, gracias en esta mañana por su palabra. ¿Cómo nos cuesta aceptar cuando estamos mal? Nos justificamos. Llegamos al descaro hasta de justificarnos delante de usted. Del por qué no hago lo que usted me manda hacer y por qué hago lo que no tengo que hacer. Espíritu Santo de Dios, toca aquel corazón sincero, honesto. Tráelo a convicción como lo has hecho. Y que si hay algo que quitar, hay algo que mejorar, hay algo que pulir, que podamos tomar decisiones serias y ponernos a disposición tuya y del siervo de Dios para trabajar en tu obra. Que no sigamos sacrificando el estar aquí en los cultos, que no sigamos sacrificando el servirte en alguna área por nuestras propias avaricias.